Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y es momento de llevarlo este miércoles, mitad de semana, es el 3 de diciembre del 2025. Hoy el sonido que es noticia es el de Ernestina Godoy, quien ya rinde protesta como fiscal general de la República. Es la nueva fiscal de la República después de la salida de Alejandro Gertz Manero.
Ciudadana Ernestina Godoy Ramos, le informo que el Senado de la República la ha designado como fiscal general de la República, por lo que le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de fiscal general de la República que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Bueno, es lo que se escuchó hace unos minutos en el Senado de la República. Sara Pablo, ¿cómo se llevó a cabo todo esto? La terna llegó ya desde ayer, dijo hoy la presidenta de la República. Hoy se conocieron estos tres nombres. ¿Qué nos dice, Sara? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes. Ya la escuchábamos a la fiscal Ernestina Godoy, que rindió protesta en medio de aplausos y porras como la fiscal, y decirte que, bueno, pues llamó la atención la votación. Fueron 97 votos a favor, más allá de la mayoría calificada requerida para este nombramiento, como ella fue aprobada. Evidentemente tuvo los votos de Morena, PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadanos y algunos otros más, seguramente del Partido Acción Nacional, que se dividió en esta ocasión. 11 votos fueron anulados, algunos de panistas que así los mostraron, y 19 en contra, entre ellos, por supuesto, toda la bancada del PRI y algunos también del Partido Acción Nacional. 4 horas duró este proceso, desde las comparecencias de las integrantes de esta terna enviada por la presidenta Sheinbaum, Maribel Bojorges Beltrán, Luz María Zarza Delgado y, por supuesto, Ernestina Godoy Ramos. 4 horas duró todo este procedimiento, incluida la votación por cédula. Y bueno, pues hubo algunos aplausos en la intervención de Ernestina Godoy de 20 minutos, entre ellos, pues el que más llamó la atención y donde más le aplaudieron fue cuando se comprometió a que no va a ser un uso político de la justicia, no se va a fabricar culpables, les dijo a los senadores y senadoras, y recibió pues algunos aplausos.
Pues sí,
de sentencias ejemplares, sin dejar de lado el respeto a la persona investigada y a las víctimas y ofendidos. No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad. ¿Sí? Vamos a avanzar en el fortalecimiento integral hacia la obtención de sentencias ejemplares, sin dejar de lado el respeto a la persona investigada y a las víctimas y ofendidos.
Pues sí, parte de lo que escuchamos, Jaime, en la oposición, bueno, pues hubo cuestionamientos sobre toda la autonomía de la fiscalía.
Pues ya lo vimos, mi querida Sara, ya estaremos también pues, escuchando seguramente con el paso de las horas y de los días lo que ocurre con las posturas, las preguntas, lo que pasó en este proceso que ya estaba pues prácticamente muy señalado desde que conocimos la salida de Alejandro Gertz Manero. Sara, gracias, muy oportuna tu información. Te dejamos, ha sido una jornada larga. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, buenas tardes.
Hasta pronto, 97 votos. Ernestina Godoy, la nueva fiscal general de la República. Regresa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos. Es el tiempo del centro del país. Este día ha habido muchas cosas. Directamente ya lo veíamos, mi compañera Sara Pablo, de lo que está sucediendo en el Senado de la República. También esta misma mañana la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este proyecto de reforma donde pues establece un cronograma, una manera en la cual se va a estar pues trabajando alrededor del proyecto de reforma que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas la semana laboral. Será gradual, será de la mano de los empresarios, sindicatos, instituciones académicas. Esto dijo la propia Claudia Sheinbaum y el propio Marat Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El 2026 las empresas harán pues las adecuaciones necesarias para garantizar que en el 2027 sea la jornada de 46 horas y así sucesivamente reduciendo 2 horas hasta llegar al 2030, que ya sería de 40 horas. Se ha demostrado en el mundo entero, recientemente leía una nota de uno de los países nórdicos, que incluso redujeron a 36 horas, porque ha representado mayor productividad para las empresas. Incluso en el caso de servicios, hotelería y otras áreas, por eso se tomó la decisión de que fuera de manera gradual.
Bueno, es lo que dijo la presidenta de la República. Está también con nosotros para hablar de este tema Patricia Mercado, diputada de Movimiento Ciudadano. Con ella hemos platicado porque Movimiento Ciudadano ha sido un impulsor, un ferviente creyente de esto que tiene que suceder en el país en temas laborales. Diputada, ¿cómo se encuentra? Un gusto saludarla nuevamente. Hace unos días hablábamos de esto. ¿Cómo está?
Exactamente, es muy buena noticia. Efectivamente, para Movimiento Ciudadano ha sido una de nuestras agendas, de nuestras propuestas. Hicimos una gira por los congresos estatales, ¿no? Siempre creyendo firmemente en el diálogo social, y esta iniciativa de la presidenta pues es producto también del diálogo social, sindicatos, empresarios, generadores de conocimiento, de análisis, y por supuesto el gobierno federal. Entonces, una buena noticia, nos llega al Congreso, ¿no? Los llega al Congreso de la Unión. Ahora es nuestro trabajo ver, hay algunas cosas, digamos, primero pues ver la propuesta, no lo hemos visto todavía en el día, si la va a mandar al Senado para que inicie ya la discusión o acá. Realmente tenemos días, tenemos tiempo para empezar esta discusión, para poder en el próximo periodo legislativo, que inicia es de febrero a abril.
Exacto.
Lo que anunció el secretario es que el 1 de mayo pues ya sería la reforma a la Ley Federal del Trabajo, porque esta es una reforma constitucional. Entonces las dos cámaras la tienen que votar, ¿no?
Y 17 congresos locales,
alinear,
¿no?
17 congresos locales, y luego pues ya va lo ejecutivo para que sea publicada. Pero está, y paralelamente pues hay que discutir, digamos, la ley secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo, porque pues cómo va a ser, ¿no? Cómo va a ser este mecanismo de dos días, y además pues una de las propuestas de todas las iniciativas legislativas de reforma constitucional hablamos de 2 días de descanso, o sea, 8 horas, 5 días de 8 horas con 2 días de descanso, no necesariamente, ahorita hay un día, ¿no?, de descanso, no necesariamente sábado y domingo, por supuesto, ¿no?, incluso no necesariamente 2 días seguidos, pero sí 2 días de descanso, porque si no, pues no va a cumplir el objetivo, y menos en nuestro país, que la gran mayoría de los trabajadores, trabajadoras viven en zonas metropolitanas con un problema de transporte brutal que los hace, ¿no? 2 horas de ida, 2 horas de regreso. Entonces, el segundo día de descanso es muy importante dentro de lo que se ha planteado para precisamente, sí, como decía la presidenta, pues ser, ¿no? Países con mejor calidad de vida, con digamos, con tiempos incluso para la vida, que eso repercute en la productividad, claro, de la mejor productividad de las empresas.
Y en la calidad de vida de quienes trabajamos y ejercemos y tenemos la enorme fortuna de estar en un empleo formal dentro de las reglas para poder establecer una condición con estas características. Diputada, la gradualidad, este tema que también había en algún momento pues detenido o entrado en la discusión, ¿cómo la ven ustedes, conociendo lo que se dijo en la mañana?
Sí, no, la gradualidad es también uno de los primeros acuerdos, yo creo, que cuando se dio toda esta discusión los últimos 2 años, ¿no? La discusión, uh-huh, foros, encuentros y tal, era la gradualidad, o sea, que no se ponga de un día para otro. Dijimos, bueno, hasta la ley silla finalmente, para que sea una obligación sancionable, tardamos 2 años. Exacto. O sea, realmente, ¿no? Sí, hay una comprensión, ¿no? De que las empresas, sobre todo las micro y pequeñas empresas, necesitan ciertos tipos de apoyos, ciertos tiempos para poder darle a sus trabajadores, digamos, esta jornada de 40 horas. A nosotros nos parece mucho, ¿no? Ahora sí que el tiempo para la vida y el tiempo para el desarrollo económico del país, que está creciendo a 0%, o sea, necesitamos tomar decisiones más rápidas, ¿no? Más audaces en el sentido de cómo vamos a recuperar nuestro ritmo económico y productivo que no hemos tenido en los últimos 30 años por muchas otras cosas, pero sí nos parece largo. Sin embargo, nosotros también habíamos propuesto 2 años, incluso, ¿no?, la posibilidad de una prueba piloto el primer año, como podría ser el 26. La gradualidad es correcta, uh-huh, y bueno, seguramente, ¿no?, se aceptará por la mayoría parlamentaria, pues se aceptará la propuesta de gradualidad que hace la iniciativa de la presidenta. Y empezaremos efectivamente en el 27 con las primeras 2 horas y todo el año que entra, digamos, de enero a abril, el proceso legislativo, el primero de mayo se promulga y, uh-huh, bueno, pues que las empresas pues no tienen ya el tiempo suficiente para ponerse pues en función, ¿no?, de lo que va a pasar cuando se empiece esta gradualidad, que también tendremos que discutirla, porque hay que pensar cómo, ¿no?, qué significa 2 horas, 2 horas, 2 horas, cómo se va a hacer esa transición. Entonces, pero lo más importante es que ya la tenemos, ya está. Ya está la propuesta, todos estamos sentados en la misma silla, ¿no? Y
pues ya no
sin
hay
embargo,
pretexto.
Quizás con visiones distintas, no hay absolutamente pretexto para construir los últimos acuerdos concretos de cómo va a ser esa gradualidad.
Pues ya estaremos muy atentos, diputada, y gracias por acompañarnos en esta,
no,
en este tema que es tan fundamental. Y pues enhorabuena por esto que ustedes empujaron mucho desde Movimiento Ciudadano. Cuídese
Así
mucho,
es.
Diputada. Gracias, que tenga una excelente
gracias.
Tarde.
Gracias. Hasta gracias,
pronto.
Igualmente.
Gracias. Es la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, con un tema bien importante que ha seguido ese instituto político ya desde hace varios años. Y en temas que tienen que ver con el legislativo, también, no me muevo de cámara, me quedo en Cámara de Diputados, porque fue aprobada en comisiones la Ley de Aguas Nacionales, esta que pues ha traído pues muchos puntos de vista, visiones de productores, de agricultores, de personas que están dedicadas a estos negocios y por supuesto que conviven en el cotidiano con temas que tienen que ver con el agua. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy en comisiones? ¿Qué es lo que va a suceder en las siguientes horas, en los siguientes días? Hay que también platicar al respecto y hay que entender cuál es el proceso legislativo que viene en ese sentido. Déjeme enlazo directamente con mi compañera Maru Rojas, que se encuentra allí en la Cámara de Diputados. Maru, ¿qué fue lo que pasó en comisiones y qué viene en las siguientes horas? ¿Cómo estás, Maru? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Fueron 28 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. El panorama político de la Cámara de Diputados te dice claro también las intenciones de cada partido político. Fíjate que hubo 2 petistas que votaron en contra, un petista, uh-huh, y una morenista que votaron en contra porque son gente campesina, que dijeron no podían regresar a sus entidades, como el diputado Fernando Gutiérrez, uh-huh, de siempre que sube dice, ánimo, desde Novolato vengo. Yo dijo, no puedo regresar, ni tengo el ánimo para decirle siempre lo mismo. porque vamos a rendir cuentas. ¿Y qué les voy a decir de que no podemos darles el agua gratuita a los del campo? Bueno, pues además de Fernando y de la diputada de Morena, votaron en contra todos los panistas y priistas. Pero en escena abstención, uh-huh. De hecho, hubo también un conato de enfrentamiento en el pleno ya, porque querían que se votara en el tablero el cambiar la orden del día. La orden del día de hoy en el pleno, después de haber obtenido estos 28 votos a favor, que es en contra, y dos abstenciones, era primero votar la Ley General de Salud, y con esa Ley General de Salud también prohibir todos los fabricación, los venta, ¿no? Comercialización de vapeadores. Se va para la semana que entra, Jaime.
Ah, okay.
El único tema hoy en el pleno, que tardó más de 3 horas en iniciar, 11 de la mañana fue la cita, empezó casi 2 de la tarde, y de las 2 de la tarde que inició a que pasó el primer orador, pasó hora y media de discusión de si se aceptaba o no el cambio en la orden del día. Porque pedían que se suspendiera la oposición, pedían que se abriera el tablero, porque no había ningún morenista.
Claro.
La oposición podía en ese momento ganar fácil. Pero dieron 10 minutos en la apertura del tablero, llegaron Morena y aliados, y pues lograron la mayoría para que siguiera el tema. El único tema, la ley de aguas.
¿Y entonces ahorita se está votando, se está discutiendo o está pasando algo?
Se está discutiendo, todavía no se vota.
Perfecto.
En lo general hay un centenar de reservas ya ingresadas para el voto en lo particular.
Pues, Maru, nos agarra el corte. Gracias y atentos a lo que ocurra en las siguientes horas. Cuídate mucho, Maru. Beso.
Buenas tardes.
Adiósito. La pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Pero ya regresamos a las 5 de la tarde con 25 minutos. Es el tiempo del centro del país. Este día, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció algo importante. El incremento del salario mínimo, 13% es lo que se da a conocer para el próximo 2026. Este, en su segundo mandato, es el que promete elevar este sueldo de la canasta básica y así poderlo alcanzar para el 2030 y comprar 2.5 canastas básicas, que es un compromiso del cual se ha establecido ya desde los gobiernos de la Cuarta Transformación. Quien también estuvo acompañado de este anuncio fue el titular de la Secretaría del Trabajo, Marat Bolaños.
Se acordó con esto un incremento del 13% del salario mínimo general, con lo que pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios. En términos mensuales, esto representa 9.582.47 pesos. Reitero, un incremento del 13% en la zona del salario mínimo general. Y respecto a la zona de la libre frontera norte, en esta ocasión el incremento es del 5%, pasando de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, o 13.409.80 pesos mensuales.
Bueno, es lo que dijo el titular de la Secretaría del Trabajo. Está Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur. Presidente, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo toman el anuncio? Imagino que fue pues con ustedes, los organismos cúpula acompañan un anuncio con estas características, pero ¿cómo lo toman con una situación donde efectivamente es muy necesario elevar el salario, pero debe de venir acompañado de otros temas, ámbitos y también circunstancias que no tiene la economía mexicana?
Mira, yo creo que hay que ver dos circunstancias en particular en los anuncios que se hicieron el día de hoy. Una que deriva del consenso de una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en donde participan de manera tripartita gobierno, trabajadores y empresarios, en la cual se presentan propuestas de incremento por los tres sectores y de acuerdo a ciertos indicadores se toma una decisión en particular. Ahí hay que reconocer que el incremento diferenciado entre la franja fronteriza norte o la región fronteriza norte, el norte del país y todo el territorio nacional, pues es un acierto, principalmente por temas que tienen que ver con cuestiones de competitividad, por ser la frontera una frontera mucho más dinámica, por eso es una frontera que compite de manera directa con los estados vecinos de Estados Unidos de América, por ser una frontera que requiere un espacio de competitividad, por supuesto que diferenciado, y por ser una frontera que gran parte de lo que genera la inversión pues tiene que ver el costo del empleo, con todas las cargas que representan, más otros factores que obviamente determinan que la inversión se mantenga. Otro de los anuncios que se da, adicional a este, es el de la reducción de jornada laboral, en donde tú recordarás que nuestra confederación fue la única organización que se opuso a la reducción de jornada laboral si se daba de manera abrupta.
Exacto.
Incluso si no estaba acompañada de otra serie de cuestiones que fueran medidas enfocadas en fortalecer un sector que depende del trabajador, pero que principalmente su cliente es el consumidor final, el que requiere el servicio o el producto. Ahí hay que reconocer, por supuesto, la apertura del diálogo del Gobierno de México, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también de los representantes de los trabajadores para lograr llegar a una reforma que fuera responsable, flexible, pero también gradual. La intención era que estuviera enfocada en la realidad operativa de millones de empresas. Y no nada más bastaba con que se llevara a cabo la reducción de la jornada, sino que también pues se tuvieran avances que estuvieran integrados dentro de la propia reforma, donde se brindara seguridad y certidumbre a los dueños de negocio. Y ahí hay varios temas que hay que rescatar.
Y a los, y a los sectores, ¿no, presidente? El sector servicios, como ustedes, es bien complejo poder tener una jornada laboral con esas características, ¿no?
Pues cada sector tiene sus propias características. Obviamente el sector primario tiene unas condiciones en particular. El secundario, que es la industria, funciona de una manera distinta, pero el terciario, que es el motor de México, tiene características que están enfocadas al servicio y tu principal activo son las personas. Entonces aquí, obviamente, tú quieres llegar a un hotel que te reciba, ir a un restaurante que te sirva o subirte un transporte que te lleve, ¿no? Sí. Y esas condiciones se tienen que considerar. Entonces hay elementos dentro del paquete completo de la reforma que van a generar una especie de medidas de alivio, principalmente en cuanto a las horas del día de descanso que queden un solo día, también, por supuesto, en cuanto a las 56 horas, 40 que se establecen de reducción de jornada laboral, pero 16 más que puedes tener con acuerdo voluntario con tu colaborador, lo cual también te permite pues seguir teniendo el respaldo de que el trabajador va a estar presente en las actividades que puedas requerirle, pero también el que tú puedas definir los esquemas en los cuales vas a estar llevando a cabo la jornada con tu trabajador. E incluso hay un reconocimiento ya de manera legal, incluso definiciones claras en cuanto a la flexibilidad, al acuerdo entre el trabajador y el patrón y, por supuesto, a las horas extras y las maneras en las que se van a venir configurando. Incluso el que el delito de trata también se redefina, pues también te genera una garantía de que, pues, no por generar trabajo y generar una mejor condición a tu trabajador, vas a ser sujeto de un delito que no tendría por qué suceder, ¿no?
Sí, se entiende. Y ese es un punto importante. Estoy platicando con el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur. Estos dos temas que hoy se conocieron, que son bien importantes y van pues prácticamente de la mano. La propuesta de reducción de laboral, ya hablábamos en el bloque anterior con la diputada Patricia Mercado, y este tema del salario mínimo. Regreso al salario mínimo, importante y es muy atractivo. Y muy necesario que todos ganemos más. Pero regresamos a temas de productividad, regresamos a temas que tienen que ver con encarecer pues la manera en la cual cada empleador le sale más caro generar un trabajo formal. IMSS, Infonavit, toda esta carga fiscal, nómina, todo esto, presidente, pues también termina por ser una carga para los empresarios.
Claro. Mira,
entiendo que es muy atractivo saber que vamos a ganar más quienes ganan el salario mínimo el próximo 2026, pero también es un fuerte apretón para quienes deciden formalizar o estar en la formalidad.
Mira, la formalidad es cara e incluso la informalidad pues es una trampa, pero también es un síntoma que se está viviendo actualmente. A nivel global, cuando se habla de la OIT, la propia OIT reconoce que casi el 60% del trabajo en el mundo se encuentra en la economía laboral informal. La economía laboral informal es la que son esos trabajadores que no tienen acceso a prestaciones mínimas de ley o seguridad social, salud, ¿no? Uh-huh. Obviamente en nuestro país, pues no es la, pues sigue, tiene la misma tendencia, más del 55% del empleo y de la economía laboral en nuestro país se encuentra en ese segmento. Aquí la ruta que se está buscando es obviamente una ruta de simplificación, de reducción, de régimen incluso especial para ciertos sectores y principalmente hablando de la reducción de jornada laboral con dos factores en particular que están en proceso y están presentados como propuesta por parte de nuestra organización, que todavía no tienen acuerdo, en cuanto a un elemento clave de subsidio respecto a las horas extra, arriba de las 41 horas, que obviamente tanto el Estado como nosotros pues compartamos el financiamiento. Es decir, sí, que si tú debes de reconocer que el negocio familiar sigue conociendo a sus trabajadores por nombre, entonces pues el hecho de que ganen más no es algo que sea ajeno a lo que uno quiera buscar para ellos. El tema es toda la carga que existe de manera adicional en términos de costo, de impuestos, claro, de contribuciones, de derechos, de impuestos sobre nómina. Entonces en ese proceso nos encontramos de trabajo para tratar de buscar que se genere un ajuste sustancial que nos permita también contar con mayor financiamiento, principalmente el 75% uh-huh. de nuestra economía, que son las llamadas MIPYMES, claro, que obviamente son esos negocios familiares. Ahí hay una propuesta que está en proceso, que estamos trabajando, que confiamos perfecto, que puede avanzar, y otra de la deducibilidad de la nómina, ¿no? Con algunos implicaciones adicionales y, que pudiera también ayudar a generar mayor flujo para contratación
y generar
de personal
y generar incentivos también para que la parte formal pues se acerque a este método de generación de empleo. Presidente Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales, la Concanaco Servitur, gracias por estos minutos, cuídese, que tenga una excelente
Muchas
tarde.
Gracias, cuídate, gracias, hasta luego.
Hasta pronto, vamos a la pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos. Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Y estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 39 minutos. Hace unas semanas se dio una noticia muy importante y tiene que ver con la aerolínea más relevante que tiene este país, la aerolínea conocida como Bandera de México. Aeroméxico regresó a los mercados financieros después de pues un momento muy complejo dentro de sus finanzas. Se atravesó la pandemia, la industria aérea fue pues uno de los sectores de la economía a nivel global más golpeados. A través de la ley de quiebras en Estados Unidos se reconformó y se reconfiguró pues lo que está alrededor de la estructura financiera. Aeroméxico regresó con un apetito importante y me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Ricardo Sánchez Baker, director ejecutivo de finanzas de la aerolínea. Ricardo, qué gusto. ¿Cómo se encuentra, director? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y con tu auditorio.
Bueno, 3 años después de lo que ocurrió, una reconfiguración en temas financieros, ¿cómo regresaron a los mercados bursátiles y qué significa esto para la aerolínea?
Sí, muchas gracias, Jaime. Mira, como comentas, es una parte muy importante, ¿no?, de nuestra historia. Esto realmente se viene gestando desde hace tiempo. Comentabas el proceso que vivimos, ¿no?, a raíz de la crisis de COVID de capítulo 11. Y ahí, pues, lo que hicimos fue buscar nuevos inversionistas que atrajeran, bueno, que apoyaran con recursos frescos a la empresa. Eso lo hicimos bajo mecanismos de mercado con la figura del capítulo 11 y la idea era pues obtener estos recursos, avanzar en la reestructura de Aeroméxico. En aquel momento la empresa cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores, uh-huh. entonces nos deslistamos para avanzar en la reestructura, consolidar la reestructura y la idea es que una vez alcanzado este objetivo pudiéramos regresar a los mercados, al mercado en México y al mercado en Nueva York, ¿no? Como uh-huh. primera vez, ¿no? Entonces, esta transacción para nosotros es muy importante, se viene gestando desde hace tiempo Y bueno, representa pues el regreso para nosotros al mercado de la Bolsa Mexicana de Valores, que para nosotros es clave porque pues como somos la aerolínea bandera del país, pues es muy importante para nosotros tener nuestra presencia aquí y captar también inversionistas importantes mexicanos como los fondos de pensiones y otros fondos especializados. Uh-huh. Pero también es muy importante la transacción porque pues representa el inicio de nuestra vida como empresa que cotiza en Nueva York, ¿no? Que claro, es algo nuevo para nosotros. Como sabes, ahí en Nueva York están las mejores empresas del mundo. Es donde está la mayor profundidad de inversionistas institucionales y además pues es donde está el gobierno corporativo más sólido, ¿no? Entonces, para nosotros ser parte de ese mercado es muy importante. La transacción afortunadamente fue muy exitosa, logramos un índice de sobredemanda pues de 10 veces el tamaño de la transacción y vimos interés pues digamos de inversionistas norteamericanos, canadienses, vimos interés de inversionistas sudamericanos, europeos y por supuesto mexicanos, ¿no? Entonces una base de inversionistas también muy completa.
Ricardo, ¿recursos que se van a ocupar para qué? Tanto los levantados en el mercado bursátil norteamericano como en la propia Bolsa Mexicana de Valores, ¿qué destino tendrán?
Sí, los recursos, la idea es que complementen un programa de inversión que tenemos muy amplio para los próximos 5 años. En general, nuestro plan de inversiones es que invirtamos más o menos alrededor de $500 millones por año de aquí al 2030. Estas inversiones están concentradas sobre todo en lo que es el servicio y el producto, ¿no? Lo que queremos ofrecer como parte de la experiencia a nuestros clientes. Como sabes, nuestro modelo de negocios es un modelo de negocios enfocado en ofrecer a nuestros clientes una experiencia personalizada, una experiencia diferente. Y entonces estamos invirtiendo en eso. Como que ejemplos, estamos invirtiendo fuertemente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uh-huh, en la zona de mostradores, ¿no? Estamos invirtiendo en nuevos salones Premier. Tenemos un programa de inversión importante también para renovar las cabinas de nuestros aviones de cabina ancha, ¿no? Las cabinas Premier de nuestros aviones de cabina ancha. También incluir una nueva clase en este tipo de aviones, donde la idea es que tengamos la clase turista tradicional, la clase Premier hoy en día que se va a mejorar, y luego una clase intermedia que va a ser pues equivalente a lo que hoy es la clase Premier, pero en los aviones de cabina angosta, ¿no? Entonces es como ofrecer tres tipos de servicios. Pensamos que eso le da mucho más alternativas a nuestros clientes y nos permite mejorar el servicio, ¿no? Y el otro tema importante de inversiones son inversiones en tecnología, que bueno, la industria se va moviendo muy rápido y nosotros creemos y estamos convencidos de que con la tecnología es la mejor forma como podemos ofrecer el mejor servicio a nuestros pasajeros.
¿El perfil, ¿no?, de la acción en el mercado bursátil mexicano tendrá mayor movilidad al que tuvieron en su momento cuando estaban listados en la bolsa?
Sí, esa es precisamente la idea, Jaime, porque anteriormente estábamos solo cotizando en México, pero uh-huh, no cotizábamos en Nueva York. Entonces, creemos que dado eso, no logramos capturar en aquellos momentos a esta base de inversionista que ahorita sí pudimos atraer, ¿no? Inversionistas que conocen muy bien el sector, que son especializados, algunos de ellos pues, que tienen horizontes de inversión de muy largo plazo, pero otros a lo mejor de más corto plazo. Y eso es lo que produce, pues digamos, una mayor liquidez. Y al estar cotizando en los dos mercados, pues digamos, si se ve alguna oportunidad de arbitraje, pues se realizan las operaciones, uh-huh, y nos asegura que exista liquidez en ambos mercados,
¿no? Estoy platicando con Ricardo Sánchez Baker, director ejecutivo de finanzas de Aeroméxico. Ricardo, he escuchado al propio director general Andrés Conesa sobre esta decisión que tomó el Departamento de Transporte norteamericano sobre esta unión tan potente y tan fructífera para los consumidores que es Delta Aeroméxico. ¿No les hace ruido esto que pueda suceder que suceda en torno a esto que ha sido tan benéfico para pues ambos destinos, para los usuarios y para pues un momento que ha vivido la aerolínea a lo largo de los últimos años?
Sí, mira, como comentas, la alianza con Delta es muy importante para nosotros. Tenemos una alianza que es muy amplia, ¿no? Y tiene distintas capas, digamos. Delta, pues digamos, son dueños de casi el 20% de Aeroméxico. Uh-huh. Tienen dos asientos en el Consejo de Administración. Tenemos códigos compartidos. Tenemos reciprocidad en los programas de lealtad. Hacemos compras conjuntas en muchos mercados. Por ejemplo, compramos combustible en todos los mercados internacionales juntos. Compras también en productos de servicio al pasajero. Y tenemos este tema, pues digamos, de ATI, ¿no? Que, uh-huh, que este es en particular el que el DOT pidió cancelar, ¿no? Sin embargo, el resto de la alianza, pues, se mantiene, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que podemos obtener pues la mayor parte de las sinergias que la alianza brinda, ¿no? Con los otros componentes. Sin embargo, sí estamos convencidos también, como tú bien lo dices, Jaime, que la alianza y este último componente son muy importantes para ofrecerle todos los beneficios al consumidor. Estamos seguros que los beneficios son muy importantes y por eso lo estamos peleando. Metimos un recurso en las Cortes Federales en Estados Unidos y logramos obtener ahí un stay, que le llaman, que es pues como una especie de amparo. Entonces ahorita estamos protegidos, no se ha cancelado. Y estamos operando normalmente, pero pues esperamos que todo este tema se resuelva y que próximamente ya lo podamos dejar en el retrovisor y enfocarnos en lo que es importante, seguir viendo cómo podemos ofrecer la mejor experiencia al cliente.
Ricardo, ¿no? Por último, yo tuve la oportunidad de estar muy cerca en la historia de la adquisición, de la renovación de flota, cuando la visión, y eso hay que decirlo porque me tocó ver y escuchar el discurso del entonces director de Boeing, pues señalando lo visionario que había sido Andrés Conesa al principio de este siglo, del 2000, cuando el 787 Dreamliner comenzaba a estar ya siendo parte de una realidad, y las órdenes de compra y de cómo la visión del propio Andrés Conesa permitía a Aeroméxico ser de las primeras aerolíneas de tener estos equipos. ¿Cómo va la flota, los años de operación? Tengo entendido que es una de las mejores y así es como se debe de medir las aerolíneas con su edad de flota. ¿Cómo se encuentra todo esto en torno a Boeing y a los Embraer con los que operan?
Sí, la verdad es que, como comentas, la flota de Aeroméxico se ha modernizado de forma muy rápida, no acelerada, con la entrada de los 787 en cabina ancha. Por ejemplo, anteriormente operábamos 767 y 777, ¿no? Ahora tenemos únicamente 787 de dos modelos, no, uno un poco más chico, que es el guión 8, y luego el guión 9, que es un poco más grande, pero al final son un gran producto. Y en la parte de cabina angosto también hemos simplificado mucho nuestra flota y estamos también creciendo muy fuerte con el MAX. Solo para compartirte, por ejemplo, cuando fue todo el tema de la crisis del COVID y empezamos ese proceso de reestructura, teníamos únicamente 6 MAXes en operación. Hoy tenemos por ahí de 75, ¿no? Entonces hemos crecido de forma muy importante con los aviones más modernos, y hoy únicamente tenemos 3 tipos de aviones, ¿no? El Embraer 190 que mencionabas, el 737 y el 787. Hace algunos años, ¿no?, cuando Andrés tenía esta visión, ¿no?, de la flota, pues teníamos como 8 diferentes tipos de equipos, ¿no? Entonces teníamos menos aviones, teníamos por ahí de 120 aviones, teníamos 8 distintos tipos de equipo, ¿no? Decíamos que no era flota, era un air show, ¿no? y hoy en día ya tenemos una flota mucho más eficiente, con alrededor de 170 aviones y solo 3 tipos de flota, ¿no? Entonces eso también ayuda a que el producto sea consistente con el pasajero y ayuda a tener muchas eficiencias operativas,
¿no? Pues qué bien, qué bueno, y enhorabuena. Ojalá que todo venga por el beneficio de la aerolínea, y bueno, pues ya estaremos muy pendientes. Ricardo, gracias por estos minutos. Cuídate mucho, que tengas una excelente tarde.
Muchas gracias. Tarde. Igualmente, buenas tardes.
Hasta pronto. Luego. Es Ricardo Sánchez Baker, él es director ejecutivo de finanzas en Aeroméxico.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Siempre sí o no irá la presidenta de la República allá a Estados Unidos a este sorteo? Hoy fue lo que dijo en la mañana, en la conferencia mañanera.
Ayer hablé con el presidente de la FIFA, es un evento muy corto. En realidad, va el primer ministro de Canadá, el presidente Trump, por supuesto, y su servidora. Y nada más estaría la apertura de la pelotita, que se acostumbra, para ver qué grupo nos tocaría encabezar. Ya después nos retiramos y ya viene todos los grupos, cómo se van definiendo. Entonces es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro de Canadá juntos, dando esta imagen pues de que América del Norte y nuestro compromiso comercial pues sigue adelante.
Independientemente de que se reuniría con Donald Trump,
¿buscaría alguna...? Todavía no está definido. Si fuera el caso, sería una reunión muy breve, pero todo parece indicar que sí vamos.
Bueno, todo parece indicar que sí van. Ahora, el entorno político, lo que ha dicho Donald Trump a lo largo de los últimos días, lo que hemos visto con los medios de comunicación y cuando recibe a mandatarios, mi queridísimo, qué mejor ir con José López Zamorano, periodista allá en Washington. Conoce muy bien lo que ocurre en las entrelíneas. Mi querido José, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
¿Es buen momento para que la presidenta esté en este, pues en este sentido, en un evento que es muy deportivo, pero que se pondrá cara a cara por primera ocasión con Donald Trump?
Siempre es un buen momento dialogar. Me parece que especialmente por la importancia estratégica de la relación de estos socios tan importantes, México, Estados Unidos y Canadá, no es bueno desaprovechar la oportunidad de estar cerca de Donald Trump, especialmente, Jaime, por lo que acaba de decir hace un par de horas. Uh-huh. En un evento en la Casa Blanca le llegó una pregunta a modo muy oportuna, 48 horas antes de este certamen de la FIFA, cuando un periodista le preguntó el tema del T-MEC, que aquí se conoce como el USMCA, uh-huh. y dijo el presidente, pues o lo dejamos expirar o quizás busquemos otro acuerdo con México y Canadá. Adelante, dijo, México y Canadá se aprovecharon de los Estados Unidos como cualquier país, pero no los culpo porque teníamos gente estúpida gobernando este país. Vale la pena hacer notar, Jaime, que uh-huh. el diario The Globe and Mail de Canadá, desde ayer, entrevistando a expertos y políticos, ya había anticipado que si se daba esta reunión entre el primer ministro Carney con el señor Trump aquí en Washington, en el John F. Kennedy Center, utilizaría el presidente estadounidense el tema del comercio y específicamente del T-MEC como una ficha de negociación, y lo estamos viendo con mucha claridad. Es una maniobra extraída del libro de jugadas del presidente, crear esta percepción de presión para ver qué saca. Entonces yo creo que sí, que es importante que la presidenta mexicana, que el primer ministro de Canadá estén aquí, porque de alguna manera les permite hacer el caso, si es que se da esta reunión, parece que no está garantizada, de la importancia estratégica de la relación y también la importancia que ha tenido históricamente el T-MEC para los tres países. Así que sí, yo creo que es un hecho importante. Además, hay que entender que para el presidente Trump una ausencia sería significativa, porque él claramente quiere proyectar este mundial como una muestra de liderazgo global de Estados Unidos. Le ha dado mucha importancia, va a coincidir con el 250 aniversario de la independencia del país, así que es un evento icónico para este país.
Pues ya estaremos muy pendientes. Y en el ambiente político, lo que dijo ayer Trump sobre atacar países o regiones que lleven o envíen drogas o estén involucradas con narcotráfico, ¿cómo debe ser tomado eso, José?
Yo creo que hay un riesgo de tomar muy literalmente al presidente de los Estados Unidos. Lo vimos la vez anterior, cuando fue incluso más específico, que dijo que no descartaba hacer ataques en México, e inmediatamente el propio secretario de Estado, Marco Rubio, le enmendó la plana, aclarando que no había planes, que era un tema de la colaboración. Así que no hay que tomar tan a pecho esas declaraciones. Hay que ver que el contexto se da no como una presentación o una formulación de política pública. Se da en estos escarceos entre periodistas en la Casa Blanca, y pues muchas veces las cosas no salen como quisieran. Entonces, no hay la impresión, y además Estados Unidos no tiene la posibilidad de armar aventuras bélicas a cualquier país donde se le ocurra. Sí. Hemos visto específicamente en el caso de Canadá que hay una escalada militar que ha tomado semanas, que hay un debate en el Congreso sobre la legalidad de una acción militar, que hay presiones para que el presidente pida una autorización de guerra, que hay negociaciones a puertas cerradas en lo oscurito con Nicolás Maduro para ver si se va o no se va, que hay consideraciones geopolíticas de qué países van a aceptar las plataformas de militares de Estados Unidos. Entonces, decirlo a la ligera, sí, cualquier país sí se puede decir, pero la realidad,
claro,
es que no existen todos los elementos para pensar que se trata de una opción viable o inmediata.
Pues qué interesante el análisis, y ya veremos lo que ocurre. Seguramente habrá mucho que analizar, y tú qué mejor que nadie poder platicar contigo, mi querido José López Zamorano, allá en Washington. Te abrazo, mucho éxito, José, y vas a tener, pues sin duda, mucho que analizar el próximo viernes. Cuídate mucho.
Sí.
Desde la Ciudad de México,
gracias,
un fuerte abrazo.
Jaime, buenas tardes. Buenas
gracias por estos minutos, José López Zamorano, periodista en Washington. Él allá está por parte de Milenio y también haciendo otros trabajos con esta extraordinaria visión que tiene de lo que ocurre, sí, en Estados Unidos, pero también a nivel regional. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédese con Juan Becerra, nosotros mañana aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.